tu emisora favorita, Radio Martí. Los temas de hoy, por supuesto, mucha pelota, Sultanes del Swing, los playoffs del baloncesto de la NBA, la Champions League en el fútbol internacional. Tenemos un segmento de boxeo, también Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece, Danilo, si me das la primera sección del día? Nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer hablamos de dos lanzadores cubanos que se lucieron en la jornada del domingo y hoy tenemos que hablar de dos toleteros que se lucieron con el bate. Uno de ellos, Adolis García, el patrullero de los Texas Rangers, conectó un grand slam. Y con esas cuatro carreras impulsadas, los Texas Rangers aplastaron a los Reales de Kansas City 11 carreras por 2. Adolis García, 2 jonrones en lo que va la temporada, 9 carreras impulsadas. Caballeros, cuando se conecta un Grand Slam, así cualquiera puede ganar un partido.
Sí, dijiste un número que a mí sí me encanta. Tiene 2 jonrones y tiene 9 carreras impulsadas. Y eso es lo que hace un toletero.
Correcto.
Un toletero es impulsador. Cuando tú miras que Aaron Judge, el hombre que dio 62 jonrones el año pasado, tiene 4 este año, 2 dobles, batea 364 y ha impulsado 7 carreras.
Entonces, ¿qué me dices de Jordan Álvarez?
En Jordan Álvarez hay una estadística que...
16 carreras impulsadas en 11 partidos.
Te voy a decir algo. Hay una estadística que yo personalmente la considero demasiado... No creo que es verdad. No la considero que es lo que dicen hombres dejados en base. ¿Y por qué? Porque si hay osado y hay un hombre en primera base y eres el tercera, te cuentan que dejaste un hombre.
Correcto.
Estoy más bien en lo que es corredores en posición anotadora.
Sí.
Tú sabes que todas las noches, la estadística que yo veo de Jordan Álvarez es esa. Jordan Álvarez no deja hombre en base, o la gente no se envasa delante de él, o si se envasan, los entra.
Sí.
Anoche mismo, Abreu dejó 8 jugadores en base.
Correcto.
Y batió detrás de él.
Sí.
No, sí, por supuesto que para mí también es muy interesante el fenómeno de las carreras impulsadas en un jugador, porque independientemente que el béisbol se gana a carreras, no por tiempo ni por otro tipo de estadísticas, sino en carreras, hay una cosa más interesante. Este dato te está diciendo el valor del hombre, ¿eh? En los momentos difíciles de un partido. Es decir, el tipo te está diciendo que a la hora cero, cuando el juego de béisbol realmente se pone caliente, cuando el público grita más, cuando desde el dugout te están pidiendo más, cuando tienes más ojos arriba, en los momentos de presión, el tipo siempre la da, el tipo choca con la bola.
Así es.
Y esos son los tipos... Esos son los deportistas en sentido general.
Correcto.
Que realmente marcan las historias y mueven los compases dentro de un equipo.
Uno pide consistencia, correcto, Pedro. Uno pide consistencia. Y mira, Jordan Álvarez tiene promedio en base. Yo sé que es temprano. 444. Ayer tuvo 3 hits, un doblete. Impulsó 2 carreras, anotó otra, negoció boleto y por eso tiene promedio en base de 444. Su compañero de equipo y compatriota José Abreu se fue en blanco de 4-0. Sí negoció un boleto, se ponchó una vez, está bateando 289, que es respetable. Recuerden que es temprano. Framber Valdez con la victoria, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 5 hits y 5 boletos. Los Mets de Nueva York blanquearon a los Padres de San Diego el lunes por la noche 5-0. El ex premio Cy Young Max Scherzer se pareció al Max Scherzer que todos conocemos. 5 entradas, 1 solo hit, regaló 3 boletos y eso no es él. 6 ponches, efectividad 4.41. Ese fue el ganador. El perdedor, el japonés Yu Darvish. El campeón mundial del clásico mundial, el japonés Yu Darvish, cargó con la derrota 6 entradas, 1 tercio, 6 hits, 5 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Y McNeil, el right fielder, con 2 carreras impulsadas. Pero yo ya veo, caballeros, una presión enorme sobre los Mets porque es una alineación de $340 millones.
Pero yo personalmente tal vez porque soy yanquista, uh-huh. pero yo nunca, y antes que fuera yanquista, a mí lo que los equipos quieran pagar, ese es su problema. O sea, no es mi dinero. Sí, efectivamente, cuando tú tienes una nómina, tienes una presión tremenda. El equipo de los Mets está cogiendo presión, te voy a explicar por qué, Pepe. Y lo he dicho mil veces, Jugar en Nueva York es dificilísimo. No es jugar en Kansas City, no es jugar... Estamos hablando de un público que exige, y más ahora, que ellos están compitiendo con los Yankees de Nueva York en todo nivel, en juegos ganados, en juegos perdidos, en todo. Y entonces los peloteros se dan cuenta que dicen, oye, yo tengo que funcionar. Y hay una prensa que es canina, sí. Prensa que no existe en ningún lugar.
Correcto.
Oye, sí. A mí me da gracia, voy a que los juegos de aquí de Miami. Y la prensa es una prensa dócil.
Sí, sí.
Una
sí.
prensa dócil. A mí nunca se me olvida un juego que los Yankees perdieron 2-1 con los Marlins. Hace años.
Ah, gracias a un error en la segunda base, en el noveno. Yo me acuerdo ese juego.
Y le hicieron 38 preguntas a Girardi. Todas eran de la prensa que había venido de Nueva York siguiendo. Entonces, esa es la nube que le cae a los peloteros en Nueva York.
Sí. No, además, es que tu equipo, es decir, tú estás tratando de igualar al equipo que más series mundiales ha ganado en la historia del béisbol. Es decir, tú no estás tratando de igualar a un equipo de la mitad del campeonato o de la mitad hacia arriba. Tú estás tratando de igualar a los Yankees de Nueva York. Y por supuesto que tú tienes una presión extra conviviendo en la misma ciudad con este equipo, ¿no? Con los bombarderos del Bronx. Por supuesto que siempre formar parte de una nómina que identifica a una gran urbe como es Nueva York, por supuesto que tiene una presión extra. Y bueno, tendrán sí. que mejorar su identidad dentro de las grandes ligas, los Mets.
Caballeros, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional fue apaleado anoche por los Phillies de Filadelfia, que derrotaron a los Marlins 15 carreras por 3. Sandy Alcántara, el dominicano, no es que perdió el partido. Solo 4 entradas, 10 hits, 9 carreras, las 9 limpias, un boleto ponchó a 4 y su efectividad ascendió a 5.79. Sin embargo, de los 77 lanzamientos que realizó, 50 fueron strikes. En ese partido hubo cubanos. Jorge Soler se fue en blanco de 3-0 y batea solamente 189. Julie Gurriel conectó su primer cuadrangular de la temporada, impulsó su primera carrera, tuvo 2 hits en este juego. Está bateando 375 y Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies de Filadelfia, con 3 hits, 3 impulsadas, 3 anotadas, incluyendo doblete. Y él fue el segundo jugador más valioso del partido, porque el más valioso fue el tercera base de Filadelfia, Boham, con 6 carreras impulsadas. Caballeros, hay peloteros, hay jonroneros que no te impulsan 6 carreras en un mes, ¿ok? Y este hombre lo hizo en un día. ¿Qué les parece? ¿No? Primero, Sandy Alcántara. Oye, ¿lo dejaron demasiado 4 innings? ¿Que le dieran pau pau? ¿Tú lo hubieras sacado antes?
No. En la pelota hay un dicho interesantísimo que te dice que hay dos tipos de peloteros. Los peloteros que son humildes y los peloteros que llegarán a ser humildes. O sea, la pelota te humilla de una manera, te hace venir a la realidad. Desde el clásico, y no estoy diciendo esto porque Venezuela le hizo carrera. Yo estaba mirando inclusive fui a 2 o 3 prácticas que Sandy Alcántara tuvo antes de la temporada. La actitud de Sandy Alcántara este año no es la actitud de Sandy Alcántara de otros años.
Porque se está oliendo un contrato gigantesco con los Yankees.
¡Correcto! Eso. Exactamente. Exactamente.
Sí, yo también pienso.
Y ahí es donde él tiene que...
Pero bajó el stock hoy de Sandy Alcántara y bastante. Ahora, ¿tú lo hubieras dejado que le den palo 10 hits, 9 carreras limpias? Por el amor de Dios, ¿no lo vas a quitar un poquito antes?
No, yo lo que creo es que como todavía es muy... la temporada es muy, muy temprana, ¿no? Es decir, se podía soltar un poco más al abridor, ¿no? Y entonces creo que ese fue el factor fundamental que dio con esta decisión de dejarlo un poco más de tiempo. Sobre el tema del contrato con los Yankees, Sí, él podrá estar esperando un contrato con los Yankees de Nueva York enorme, pero tampoco puede permitir que le caigan a palo de esa manera, correcto, como le cayeron ayer, correcto, Independiente. Correcto. Aunque le digan que mañana vas a estar cobrando 50 millones de dólares, sí, no puedes permitir que...
Bueno, yo les prometo que vamos a seguir hablando especialmente de los Yankees y los Medias Blancas de Chicago, pero eso las he reservado para la sección favorita de Camagüey, de los Sultanes del Swing.
De los males. We are the Sultans.
We are the Sultans of Swing. No, déjame la guitarra, ¿qué pasa, papu? Esta es la mejor guitarra que yo he escuchado en años. Dire Straits, Mark Knopfler, Sultanes del Swing. Oye eso. Up. Ahora sí, damas y caballeros. Los Yankees anoche perdieron un partido que, según Champi Campos, tuvieron que haber ganado 4 o 5 veces distintas. Anotaron 2 carreras en el primer inning gracias a un doblete de Stanton y luego tuvieron hombres en base en los últimos 4 innings del partido, en tercera base 2 veces, y el picheo de los Guardianes de Cleveland se los comió vivos y ganaron el partido 3-2. ¿Qué le parece?
Mira, los Yankees abrieron con, si no me equivoco, con un doble, una base por bola. Parecía que se iban a comer. Al mismo tiempo, estaba pichando el señor Shane
Bieber.
Espectacular. Ese señor, si tú no lo coges temprano.
Permíteme, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 4.
Y los Yankees, tú no puedes desperdiciar oportunidades como la desperdiciaron, creo que fue en el tercer inning, tratando de robarle una base. Ok, porque te robaste segundo, ¿tú crees que ibas a robar tercera? No, eso... Mira, mueve corredores.
Es que ya no hay toque de bola en la pelota. No existe el toque de bola, Chambi. La jugada, el hit and run. Yo no me acuerdo la última vez que yo narré un partido de béisbol y hubo un toque de bola bien hecho.
No, pero además, menos los Yankees en Nueva York van a tocar bola con el equipo que tienen de primero al noveno base. Okay. Si hoy en día no se toca la bola ya en la pelota...
Ok, dame un hit and run, un bateo, o sea, dame un hit and run. Sí, mueve el corredor a tercera base con cuando no hay outs.
Sí.
Bateame por la derecha.
Mira, a mí me encantaría tener a un Bob Melvin, a mí me encantaría tener a un Bruce Bochy cochando a los Yankees. Mientras tengamos al payaso este... que básicamente es una marioneta de Cashman.
Sí.
Recordemos que él cogió el trabajo, después que los Yankees habían entrevistado 2 o 3, él llamó a Cashman y le dijo, Cashman, yo estoy dispuesto a hacer la cibermetría, porque yo, mira, este es, y entonces dice que él es un yanquista. Jugaste 41, 43 juegos para los Yankees, diste un jonrón y nunca serviste para nada. Yo pensé que tú me ibas a traer a mí en estos programas para no sufrir.
yo sé que nos fuimos un poco del tema, pero yo quería decir una cosa más sobre los Marlins, ¿no? Que es lo difícil que se le hace al equipo de Miami poder ganarle un juego de pelota a los equipos de su división. Menos mal que existen los Nacionales de Washington. Menos mal que existen ellos y que siempre como que aseguran que los Marlins no toquen el fondo dentro de la división, pero realmente en la última temporada los resultados de los Marlins frente a los Phillies, a los Mets y ante los Bravos fue desastroso, y parece que esta temporada volvemos a la misma película, y eso es muy negativo porque estos son los equipos de su área, de su zona, son con los que más juega pelota, y a la hora de sacar el balance de victorias y derrotas de cara a un playoff, pues se le dificulta doblemente a los Marlins si tienen un score tan negativo ante estos equipos.
Esos son los juegos que cuentan doble.
Exactamente.
Sí, y bueno, irónicamente este año los Marlins van a jugar menos partidos contra todos los equipos de su división. Así que alguien te hizo caso, porque el nuevo horario te tiene menos partidos contra tus equipos en la división.
El problema que veo, está tan temprana temporada, los Marlins y el juego de ellos, yo creo que es una prueba. Batearon 9 hits, ¿eh? O sea, no, batearon 9 hits, pero permitieron 20. Y aquí se suponía que el picheo era lo que iba a hacer llevar a los... Al mismo tiempo hubieron un par de jugadas que podían haber sido cogidas, pero eso es lo que pasa cuando tú tienes este equipo, cuando tú tienes un Jim Segura jugando tercera base.
Imagínate tú. Bueno, claro. Que yo les prometo, damas y caballeros y amigos, que vamos a estar hablando de pelota durante este programa, pero hay otros temas. Así que música, maestro, cuando regresemos, baloncesto profesional de la NBA. Comienzan los play-ins para ver quién va a los playoffs y también la Champions League. Todo eso y mucho más cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo al baloncesto profesional de la NBA porque justamente esta noche arranca la postemporada del básquet y arranca aquí mismo en Miami con el Miami Heat jugando contra Atlanta y más tarde los Lakers contra Minnesota. Pero ¿quién soy yo para hablar de la NBA cuando hoy tenemos no a uno, sino que a dos expertos del mejor baloncesto del mundo? Aquí está Juan Pendaz y JJ Chambi Campos para hablar de la NBA. Adelante.
No, Pendaz acaba de entrar con unos tenis que tienen que costarle por lo menos 300 pesos. Y tiene, trae hoy la
lo bueno
la,
es que me lo regaló muy
bien. Son Air Jordan.
Son Air Jordan. Y la pelota, como es siempre, él duerme con la pelota. Pero no, efectivamente, esta noche, aquí en Miami, yo creo que los Heat deben de ganar, a no ser que Trae Young se vuelva loco y anote 60 puntos. Si no anota 60 puntos, no veo al equipo de Atlanta ganar. La suerte de estos dos equipos es que aunque pierdan, tienen una oportunidad de otros juegos más. Y si ganan el otro juego, pues pasarían. Yo creo que los Heat van a ganar. Están cansados. Sí, efectivamente los Heat han cansado. Pero Atlanta ha sido bien errático, Pendaz. Yo no sé lo que tú pensarás sobre eso.
Bueno, todo va aquí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Debe ganar Miami Heat. Número uno, están en casa. Número dos, tienen más profundidad que el equipo de Atlanta. Lo que tú decías, tiene que venir un Trae Young anotando por lo menos 28, 30, 40 puntos.
Y más.
Dejounte Murray tiene que estar también a la perfección. El quinteto que tiene Atlanta es respetable. Ahora, si comparamos jugador por jugador, tiene más banca el equipo de los Miami Heat que el equipo de Atlanta. Y eso es fundamental. Tienen a Gabe Vincent, que la temporada pasada fue un verdugo contra los Celtics de Boston, que llevó el partido al séptimo. Y un jugador que cuando llega a los playoffs se cambia la capa de Superman, Jimmy Butler. O sea, estamos hablando de un jugador que marca grandes antecedentes. Fue uno de los principales para llevar al séptimo partido, anotando más de 40 puntos en el sexto partido allá en los Celtics de Boston, en el TD Garden. Y logró ese séptimo. Claro, ganó el equipo de Boston, pero Kendrick Perkins, uno de los analistas, yo diría que de una de las cadenas muy famosas acá en Miami, él dice que él no quisiera ver a los Celtics de Boston enfrentar al Miami Heat. Y él lo dijo públicamente ayer. Lo criticaron algunos de los otros comentaristas, pero él dice que Miami Heat es un equipo número uno con la profundidad que tiene, pero que contra Boston Celtics va a ser difícil y que puede ser que se lleve a 7 juegos. Yo, en parte, lo respeto, pero creo que lo que es Milwaukee, lo que es Boston y lo que es Philadelphia 76ers, con cualquiera de los tres que se vengan a enfrentar, deben de pasar a la segunda
Mira,
ronda.
Mira, yo lo que creo es que Miami, desafortunadamente, sí tiene más profundidad que Atlanta, pero no ha trabajado a esa banca. Cuando tú tienes un Strauss empezando, jugando 35 minutos, Strauss no es abridor en ningún equipo. Es un tremendo sustituto. Cuando tú tienes un Tyler Hero jugando 35 minutos, esos son los tiros que tú ves que ya cuando se está acabando el tiempo, la pelota da en la punta de adelante o en la punta al lado. Están físicamente cansados. Adebayo ha estado cansado. He venido criticando el año entero de que lo han dejado jugar demasiado tiempo. Si Miami hubiera obtenido 50 victorias y necesitaba esas 50 victorias también, pero para este, no chasco, porque no debo decir chasco, para esta, de esta manera que han jugado, no, yo creo que este es un equipo cansado, yo creo que es un equipo bien cansado.
Así es, bueno, yo creo que va a ser interesante. Miami debe ganarle a Atlanta, te vuelvo y repito, debe ganar Atlanta, que diga Miami-Atlanta, y en el segundo partido creo que Toronto debe ser el ganador contra un equipo que sí puede dar el susto, no te voy a decir que no, los Chicago Bulls, pero todos dependen de dos jugadores que son esenciales, Zach LaVine y DeMar DeRozan. Si estos dos no están a la perfección, no creo que Chicago tenga equipo para ganarle a Toronto Raptors. El quinteto es impresionante, Fred VanVleet, OG Anunoby, que muchos rumores de que este jugador se iba de este equipo, pero se mantuvo, Scottie Barnes, Pascal Siakam, tienen a, yo diría que un centro que era titular uh-huh. en los San Antonio Spurs, y yo creo que lo reforzaron al traer a Jake Paul, yo le llamo el poeta, ¿no? Uh-huh. Este centro obtiene muchísimo rebote y le da más profundidad a este equipo de Toronto. Debe pasar Toronto. Ahora, no quiere decir que si Toronto gana ya está calificado.
El problema que yo tengo con Toronto es que Toronto en este momento tiene una tremenda incógnita en sus manos, y es Nick Nurse, el coach, que ya lo están mirando y dicen que Nick Nurse puede ser, ya hay tantos equipos que se rumora Nick Nurse en Dallas, se rumora Nick Nurse en Houston, se rumora Nick Nurse, que si no me equivoco creo que es en Portland, en fin, aparentemente Nick Nurse se va, y yo creo que ese es un problema grande. Creo que le ganan a Chicago porque tienen el talento. Y es más, Toronto, yo los tenía entre los 8 equipos mejores.
Yo también, okay. O sea, junto con Atlanta.
Pero han tenido ese problema. En la otra división tenemos que esta noche LeBron James y compañía pues reciben en casa al boricua. No, al boricua no, al dominicano, Anthony Carl Thompson. Pero increíblemente se han caído a piñazo dos compañeros de equipo.
Mira,
yendo para un playoff.
Lamentable. Yo creo que los Lakers van a ser número 7. Ya eso es garantizado. No creo que Minnesota tenga para ganar a los Lakers. Te voy a decir la razón. Número 1, están jugando en su propio feudo, en su propio patio. Los Minnesota Timberwolves con 3 bajas esenciales uh-huh. y por cosas a veces de tonterías, así es la palabra. Jaden McDaniel, que es el alero principal de ellos, no sé, él mismo se enfadó con él mismo, dio un piñazo en la pared, se fracturó en la mano derecha. Y como tú en las postrimerías, que sabes que puedes estar en los playoffs, vas a hacer una cosa como esta. La otra cosa, la experiencia no es de 1 año ni 2 años, lleva muchísimos años ya el francés, me refiero a Rudy Gobert, y tirarle un piñazo a uno de sus equipos, a uno de sus jugadores, o sea, que juegan juntos, no, Kyle Anderson. Perdón.
Eso pasó el año pasado en los Tampa Bay Rays entre los únicos dos cubanos, Randy Arozarena y Yandy Díaz, y Yandy Díaz se perdió 5 o 6 partidos después de que se agarraron en el estacionamiento a piñazo limpio los dos.
Bueno, y otra cosa, pasó también con los Golden State Warriors, Danny Green, que le tiró un puñetazo también a Jordan Poole. O sea, eso yo diría que...
La violencia en el baloncesto es... Es más, el año que viene voy a predecir una desgracia. No que va a matarse uno al otro, pero va a haber una desgracia donde va a haber una bronca, porque lo hemos visto. Este año las broncas de ellos son cada vez más violentas.
Además, ahora mira, Nat Reed va a estar out porque se lesionó, pero no fue por un incidente, sino se lesionó con el juego. Rudy Gobert lo suspendieron, o sea que no va a estar contra el juego de los Lakers. Y ahora también McDaniels no va a estar por el golpe que dio contra la pared. O sea, son cosas a veces que tú dices, ¿y estos jugadores en qué están pensando, no? Y yo por eso te digo que sí, definitivamente los Lakers se convierten en el número 7. No creo que tenga dificultad. Ahora, yo veo a los Lakers que van a pasar y el otro equipo... que a pesar que tienen bajas también, pero creo que están jugando con el corazón, están jugando unidos en los Pelícanos de Nueva Orleans. Yo creo que le pueden ganar a Minnesota, a pesar de que ahí sí va a estar ya Rudy Gobert, porque es un juego solamente el que suspendieron. Pero creo que tienen equipo suficiente para ganar y un poquito más de profundidad que lo que tiene Minnesota.
Tienen uno, probablemente tengan el jugador más subestimado en la NBA, en Ingram.
No, y la adquisición de este año con CJ McCollum le dio algo espectacular a este equipo.
Ingram es increíble. Ingram en todos los juegos grandes se crece. La incógnita, Zion Williamson.
Pero, no va a estar.
Pero, exacto. Pero de todas maneras, yo creo que sí. Yo creo que ni Olean. Aunque, vamos a ver después de este juego. Si ellos les juegan un juego bien cerca a los Lakers, y puede ser que lo hagan, eso les va a dar el vuelco para jugar contra los Pelícanos y puede ser que veamos a Minnesota en la segunda fase de los playoffs.
Lo que pasa es que tienen 4 ala pivos que son experimentados: Jonah Valanciunas, que ese es su principal, Larry Nance Jr., William Hernán Gómez, que es el español, y Jason Hayes, o sea son 4 que pueden jugar lo mismo, ala pivo,
sí.
Y esto le da un poco más de profundidad a este equipo, a pesar de que no tienen a su figura principal, que es Zion Williamson.
Así es. Bueno, caballeros, muchas gracias por ese resumen del baloncesto de la NBA. Nos vamos con nuestro próximo segmento, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, según Daguito Valdés, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya comenzaron los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, el torneo mejor pagado y más popular del planeta, inclusive más popular que la Champions League. Que el Mundial de Fútbol, así es. La Champions League ya comenzó y claro, este programa es grabado, pero al grabarse este show, ya el Manchester City estaba derrotando al Bayern de Múnich 1-0 con un gol de el español Rodrigo, un cañonazo de 30 metros con una curva perfecta. Así que ya el Manchester City falta mucho y todavía hay que jugar en Alemania, pero ya por lo menos tiene la ventaja de 1-0. En el minuto 32. El otro partido que se está jugando es justamente el del Benfica y el Inter de Milán. Ese encuentro también empatado. Está 0-0 en el minuto 32. Así que, pero si les gusta el fútbol, yo les voy a pedir que estén pendientes de este resultado cuando estén escuchando este programa y digan, ja, déjame ver quién ganó los dos partidos de la Champions de hoy. Y recordar que mañana, miércoles, continúan los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid jugando en casa en el Santiago Bernabéu contra el Chelsea de Londres y el Milán jugando en casa contra el Napoli en un choque netamente italiano. Pete, ¿a quién le vas tú en los cuartos de final de la Champions League?
Bueno, yo siempre he ido al Real Madrid, ¿no? Y como es el equipo de la Champions, siempre tengo puestas las esperanzas en el equipo, y más después de la temporada que tuvieron ahí el año pasado, cuando parecía que no lo iban a alcanzar, y bueno, se recuperó el equipo y mostró toda la identidad que tiene el club para jugar la Champions. más este año que ya evidentemente la liga doméstica de España, de la liga doméstica se les escapa de las manos, ya el Barcelona realmente está a demasiados puntos de ellos y ellos deben estar concentrados en ganarle al Chelsea en este crucial partido de los cuartos de final. Al Madrid siempre hay que seguirlo en la Champions, aunque tenga la peor plantilla que pueda tener, tan sencillo como eso.
Correcto. Nosotros hicimos un sondeo en este mismo programa en Cuba hace como 8 años, algo por el estilo, cuando la gente escribía mucho y todavía les permitían mandar textos. Y la pregunta era, ¿cuál es tu equipo favorito en la Liga Española? ¿El Barcelona o el Real Madrid? Y en casi, o sea, siempre A o B, le dimos dos opciones. Muchos decían, no, a mí me gusta el Bayern de Múnich, a mí me gusta el Manchester United, pero si estamos hablando de la Liga Española, y el Real Madrid un poquitín por encima del Barcelona.
No, lo que pasa en Cuba es que como Cuba nunca fue un país generador de soccer, ¿no?, de fútbol, nunca fue un país donde realmente se estableciera una cultura sobre este deporte, siempre fue sobre el béisbol, después el boxeo, después el baloncesto en su momento también. Realmente el fútbol era algo quizás para el quinto o el sexto lugar. Al Cuba comenzar a experimentar esto del balompié, este fenómeno del balompié, por supuesto, que los primeros referentes que tuvo fueron los del año 2001, 2002, cuando realmente este deporte empieza a penetrar dentro de la cubanidad, ¿no? Y para esos años, los equipos más duros eran el Bayern, el Madrid siempre ha estado dentro de los duros, pero realmente para los años 2003, 2004, 2005, el Madrid como que estaba un poco ausente de los primeros lugares de la Champions, y entonces siempre estuvo más ahí la cuestión de Ilias Bayer, Ilias Barcelona, sobre todo el Barcelona. Claro, ahora como es Barcelona, parece que vuelve a ocupar, no es el primer lugar de España, ni de Europa, como que la gente va perdiendo el favoritismo por el Barcelona y lo va recuperando por el Real Madrid.
Así es. Y en esa misma encuesta que no hicimos nosotros, pero mucha gente en Cuba nos decía, mira, especialmente gente beisbolera, nos decía, cualquier niñito en la provincia sabe quién es Cristiano Ronaldo y quién es Leo Messi, pero no saben quién es Haroldis Chapman ni José Pito Abreu. Sí, y eso es una vergüenza nacional, decían ellos en aquel entonces.
Totalmente de acuerdo, es una vergüenza nacional. Yo eso lo viví estando en Cuba. Yo vi cómo el béisbol perdía público en Cuba. Yo vi cómo el fenómeno de los niños ya no... los referentes de los niños ya necesariamente no eran los peloteros, sino los futbolistas. Yo vi eso, yo lo sentí. Y bueno, eso tiene muchos motivos, pero bueno, todos sabemos el más grande que es de todos, ¿no?
Correcto, estamos de acuerdo.
Y, bueno, y nada, bien, se bueno, fue la pelota.
Pete, muchas gracias. Así que recuerden la Champions League, así que por favor, miren a ver los partidos que se estaban jugando el martes y también el miércoles. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, tenemos boxeo profesional, un poquito de tenis, Put Me In Coach y Talking Baseball.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Seguir. con ilusión. Música cubana, mira del corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Amigos oyentes, ahora que el programa es de una hora, vamos a tener, aunque sea tres minuticos de boxeo todos los días. Hoy van más de tres minutos porque tenemos dos temas de boxeo, por lo menos dos temas que queremos tocar. Y uno de ellos, yo desconocía que el nieto de Muhammad Ali se estaba metiendo en el pugilismo profesional, ¿verdad, Pete?
Sí, aquí está toda la información de Nico Ali, el nieto del legendario Muhammad Ali, que peleará próximamente como parte de una de las carteleras más esperadas del año, la que protagonizan David Haley y Vasily Lomachenko en el Grand Garner Arena de Las Vegas. Este muchacho, con apenas 22 años, sin conocer la derrota aún y catalogado como un talento del boxeo en la división del peso mediano, se pondrá bajo los grandes reflectores este 20 de mayo, cuando se estarán viendo las caras David Haney, campeón indiscutible del peso ligero, contra el ex campeón de tres divisiones, Vasily Lomachenko.
Yo me río de la noticia, que es el día 20 de mayo, el día de la independencia de Cuba. Déjame decirte algo. Muhammad Ali es un nombre icónico. Y yo tengo, sí. O sea, yo creo que fue un gran boxeador y icónico por las cosas que hizo fuera del ring, porque al mismo tiempo me castigó a los afroamericanos en su época como ninguno. Pero bueno, siempre le han salido familiares, un nieto, un bisnieto, porque Ali tuvo hijos cantidad, pero la que fue estrella fue su hija.
Correcto.
Leila Ali. Que esa fue campeona y inclusive tuvo una pelea con la hija de Joe Frazier, que Joe Frazier fue su gran rival. Pero sí, ha despertado muchísimo lo de Nico. Uh-huh. Nico...
Perdón, ¿y él se llama Nico Clay Ali o Nico Ali?
Nico Ali Walsh.
Ah, ok.
Que yo creo que es hijo de una hija. Pero bueno, ahora eso va a ser una buena cartelera. Se va a hacer cartelera porque lo que mencionó él de Devin Haney, que es tremendo boxeador
con Lomachenko.
Contra Lomachenko. Y vamos a ver si yo creo que Lomachenko, lo cual a mí me ha encantado, Lomachenko nunca le ha cogido miedo, o sea, ningún boxeador le coge miedo a nadie. Eso es. Cada vez que te dicen, no, porque fuera no tiene miedo. Uh-huh. Mentira, ¿me entiendes? Nadie que se deja partir la nariz uh-huh. al principio de su carrera para no sangrar puede ser cobarde. Yo creo que Lomachenko, que ha boxeado con todo el mundo que le han puesto delante, dijo, tú sabes qué, yo necesito saber en qué punto de mi carrera yo estoy. Primero va a ganar un dineral. Pero este muchacho, Haney, tiene que tener cuidado porque Lomachenko es un perro viejo, un hombre que está en unas condiciones óptimas. Uh-huh. Lo que le pasó con Teófimo López, que nosotros lo discutimos varias veces, fue el no pelear. Uh-huh. Y eso le está pasando a Haney en este momento. Así que eso puede ser tremenda pelea de boxeo. Al mismo tiempo, Haney puede venir y no quiero, no cual creo uh-huh. que no vaya a pasar. Haney tiene que tener cuidado con Lomachenko. Y Lomachenko, después de esa pelea, sabrá qué es lo que le queda en el tanque.
Estará más claro de su futuro en la vida.
Sin duda. Pepe, una noticia que no sorprendido, pero no se había dado a la luz hasta ahora que él dio permiso a salir. Canelo Álvarez sufrió una parálisis facial. Creo que eso se llama en inglés Bell's Palsy.
Correcto.
Y dicen que es a través de la presión, que cuando tú tienes una presión muy grande, se te desarrollan los nervios de la cara. Muchas personas que lo han pasado. Y él dice que él no es, que eso le pasó porque no estaba siendo la persona que no era. Yo creo que ya, mi amigo Canelo, usted está entrando en años. y hay otras figuras. Usted ha defraudado mucho en no hacer las peleas que debería de haber hecho. Ha ganado todo el dinero del universo, eso se le aplaude, pero al mismo tiempo no has obtenido lo que tú querías obtener, que era ser el gran ídolo. Uh-huh. Inclusive en México está peleando ahora. ¿Usted sabe qué tiempo hace que no pelea en México?
Desde que era novato, desde su primer año. Uh-huh. Sí. ¿Todos en Las Vegas, o en Atlantic City, o en Europa, o no pelea?
Desde que Tutico Zavala era su manager.
Así mismo. Así no te ganas el corazón de los mexicanos.
No. Uno de los mejores, ¿cómo se llama? Cuando tú le pones, le das una pullita a otra persona, o sea, cuando... Él llegó a una conferencia de prensa con un mexicano, con un reportero mexicano, y llegó dándose de gracia y dice, ve fulano, llegaste tarde. Y le dice el reportero mexicano, le dice, sí, es que el problema es que estás en un lugar donde tú no has estado nunca. Y dice, ¿y dónde? Dice, estaba en México. Y eso fue...
Le tiró duro.
Y entonces eso fue tremendo. No sé cómo estamos en tiempo, Pepe, pero...
No, Pepe, añadir algo de lo que tú decías de los hijos y los nietos que le han salido a Mohamed Ali. Uh-huh. No, este Nico Ali sí vivió 16 años con el abuelo.
Sí, tuvo una
vida cercana,
una relación,
al gran campeón, y entonces pues se cuenta que él nunca quiso entrar en el mundo del boxeo porque precisamente veía las marcas que tenía su abuelo en el cuerpo y todos los golpes de su vida, y que él nunca quiso entrar.
Y el Parkinson's.
Exacto.
Fue causa del boxeo.
Sin duda alguna.
Hasta que se embulló y bueno, ya tiene 8 peleas ganadas sin ver la derrota, y dentro de esas 8 tiene 5 knockouts, victoria por knockout.
Vamos a ver, él tuvo un nieto que también peleó hace muchos años en Kentucky, que lucía muy bien, de buena primera, tuvo un problema con la ley, no me acuerdo cuál fue, si fue y desapareció del cuadrilátero. Pero bueno,
el 20 de mayo lo tenemos.
El 20 de mayo.
Lo tenemos la pelea.
Difícil olvidarse de esa fecha.
Sí, exacto. Sí. Exacto.
Danilo, nos vamos a quedar aquí un minutico más en el boxeo y luego nos vamos a ir directamente al próximo descanso. Pues, porque ayer le pregunté a Pete, bueno, y ahora para Robeysi Ramírez, que es campeón mundial interino, ¿qué es el próximo paso? ¿Le van a tirar un contrincante a la Organización Mundial de Boxeo para que sea campeón mundial absoluto? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Cuánto tiempo le van a dar?
Yo creo que Robeysi va a buscar la unificación. O su grupo está tratando de buscar la unificación. Y creo que es lo más prudente. En la división más arriba está Shakur Stevenson. Él y Shakur pelearon ya, pero al mismo tiempo esto es profesionalismo. De una cosa, si hay alguien que es un admirador de Robeysi, es Shakur Stevenson, que siempre ha dicho, este es un gran boxeador. Yo creo que lo prudente él sería ganar todas esas fajas o las más fajas posibles, buscarse, ya se está hablando, como está entre el 7 y el 12 de los mejores pesos libras por libra.
Libra, sí.
Y si él gana otra pelea, estaría entre los primeros 5. Si él unifica, entonces está entre los 3 primeros. El dinero que va a ganar es fuera de lo normal, y al mismo tiempo está yendo poco a poco, porque sin duda, el dinero, la pelea que estaría en cabeza de todo el mundo es él con Shakur Stevenson, y no la van a hacer en la 128, tienen que hacerla en la 134. Yo no creo que Robeysi tenga problemas en 5 libras.
Así es. Sí. Música, maestro. Damas y caballeros, todavía faltan muchos deportes, pero antes, nuestro correo electrónico. Escriban, ahí está José Balboa contestando cartas. Todo juntico, todo en minúscula, nuestro correo electrónico. alduroysinguantes@gmail.com alduroysinguantes@gdegerardo.mail.com Ahora sí, regresamos después de estos mensajes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con esta palabra me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne. Y si eres el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, hoy quiero traer algunas efemérides aquí al programa que han pasado los 11 de abril. Y creo que es muy interesante porque un 11 de abril de 1950, por primera vez en la historia, comenzaba un torneo de las grandes ligas bajo el alumbrado artificial. Es decir, hoy por primera vez en la historia de las grandes ligas, pues se comienza un torneo de la MLB bajo luz artificial, no de día. Y también tenemos que un día como hoy, pero del año 1961, Mickey Mantle, el gran pelotero de los Yankees de Nueva York y Salón de la Fama, conecta el jonrón más largo de la historia de las Grandes Ligas durante un juego de exhibición contra los antiguos Senadores de Washington.
Perdón, le conectó uno a Guajiro Peña de 500 pies.
Bueno, este, según se reporta aquí, el batazo fue de, se dice que fueron 565 pies. Por lo tanto, repito, es decir, fue un juego de exhibición, no fue un juego de temporada. Estas dos efemérides, estos dos sucesos pasaron un 11 de abril. También tenemos que, ya más cercanos a nosotros, en el año 2006, los Mets y los Nacionales juegan su primer partido en Washington, es decir, desde el año 1971. Es decir, el equipo de la capital de los Estados Unidos recupera su equipo. La capital recupera su equipo y un día como hoy, pero del año 2006, comienza a jugar, ¿no?, los Nacionales de Washington. Sobre este fenómeno del alumbrado eléctrico, el alumbrado artificial, que fue algo tan importante para el desarrollo del propio deporte, ¿no?, me gustaría hablar un poco sobre Cuba, ¿no?, sobre cuándo fue el primer partido que se jugó con alumbrado artificial en Cuba, y fue un partido del 18 de septiembre de 1930 entre los equipos del Almendares y La Habana, en el estadio de la Tropical de La Habana. Fue el primero que se jugó con luz artificial.
Tú sabes que acaban de anunciar, no sé si escuché bien, que el estadio de Pinar del Río, hasta ahora, va a tener luces.
Sí, es muy interesante. Quise dar esta nota porque, mira, bueno, hoy no tenemos
todavía. Y me voy a sumar una cosa tuya de eso de las luces. Cuando Bert Campanelis, el gran shortstop cubano, sí, firmó profesional, que cometió el error de regresar a Cuba, porque lo firmaron en Costa Rica, y llegó a Cuba sin darse cuenta que en Cuba no había profesionalismo, pero en Cuba le dijeron que todos los que fueran profesionales iban a conseguir un trabajo. A él le dieron un trabajo. Y ese trabajo, ¿usted sabe cuál fue?
Iluminación.
Mira.
Cambiar los focos del Palmar del Junco cuando se rompieran. O sea, que un pelotero de Grandes Ligas,
qué horror,
¿ok? No. Un muchacho que acaban de firmar de 20 años, un prospectazo, y dicho por él, se tenía que quitar los zapatos porque los zapatos los resbalaban. Entonces él iba y subía y cambiaba los bombillos del Palmar de Junco. Algo que se dice
insólita. La gente dice, no, pero Wrigley Field en Chicago, hasta los últimos años de la década de los años 80, no tenía luces, pero por favor, en Cuba, que no entiende, eso no fue porque no se pudiera hacer. En este país se puede hacer cualquier cosa, es porque no querían hacer.
No, es una tradición. Tradición.
Correcto. Tradición. En Pinar del Río, hasta ahora está la plata para poner las luces en el estadio.
No, Pinar del Río no es tradición, es que no hay.
Es que, man, son cosas que uno, que son insólitas. Yo me recuerdo, no hace mucho atrás, hubo una entrevista con un mandatario cubano cuando, antes del juego de que Tampa Bay fue allá, y ellos dijeron que había un plan de 4 años de arreglar el estadio latinoamericano, yo le digo el estadio que Bobby Maduro y Miguel
Cerro,
Suárez crearon, y ellos decían que tomaba 4 años al arreglarlo. En 3 semanas el equipo de Tampa, junto con la Major League, hasta la tierra llevó.
Sí, a mí me decían que no había agua caliente. No sé si será verdad. Cuando fueron los Orioles de Baltimore.
En el
estadio en La Habana.
Realmente, o sea, el deterioro.
Realmente, cuando tú entras al estadio de La Habana, a lo que se conoce hoy como el latinoamericano, cuando tú entras y te metes en el interior del estadio, por dentro, por abajo, tú te das cuenta que fue una estructura para la época impresionante y digna de admirar desde el punto de vista de la arquitectura y de todo lo que se hizo en tecnología en aquel momento.
Correcto. Rapidito, la última sección del día, Talking Baseball. Muchas gracias a Terry Cashman por prestarnos esta musiquita, Warner Brothers. Esta noche los Gigantes y los Dodgers otra vez en la rivalidad más antigua del mundo. data desde 1800 y pico, 882, algo por el estilo. También los Medias Blancas de Chicago y Minnesota, así que cuando escuchen este partido están a tiempo para ver qué ocurre esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Los Cardenales contra los Rockies, vamos a ver quién estará lanzando. ¿Hay algún ex premio Cy Young? No veo a ningún premio. Oh, sí, bueno, está Otani lanzando esta noche. No es premio Cy Young, pero es campeón mundial. Por los Angelinos contra los Nacionales de Washington a las 9:30 arranca ese partido. Así que Shohei Otani con efectividad de 0.75. ¿Oyeron bien? Va a lanzar esta noche.
Aaron Nolan no ganó el Cy Young.
Sí, ¿verdad? Sí.
Aaron Nolan ganó el Cy Young. Estará esta noche contra Luzardo.
Uh-huh. Gerrit Cole de los Yankees contra los Guardianes, ese partido a las 6:10, justamente cuando arranca el Duro sin Guantes. Y por supuesto, béisbol de las Grandes Ligas esta noche para ustedes. Los Tampa Bay Rays en casa con promedio perfecto de 10-0 contra los Medias Rojas de Boston. Whitlock contra McClanahan, que tiene 2 victorias, 0 derrotas y efectividad de 1.50. En vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a las 6:40. Así que, ¿quién más? Bueno, el cubano-americano Alec Manoa lanza esta noche en Canadá para los Azulejos de Toronto contra los Tigres del Detroit y Manning. Manoa tiene efectividad de 4.35 y él es el primero en decirte que no ha comenzado la campaña como él quería haberla comenzado. También esta noche Jacob deGrom por los Texas Rangers contra los Reales de Kansas City a las 8 p.m. contra Lyle. Vamos a ver si Adolis García conecta otro Grand Slam. Y los Astros de Houston estarán contra los Piratas de Pittsburgh a las 6:30 esta noche. Por supuesto que ahí con los Astros podríamos ver a Jordan Álvarez y también a José Pito Abreu. Caballeros, ¿algún otro comentario?
El único comentario que puedo ver de la pelota, hay un pitcher que no se está hablando, se ha hablado de todo el mundo y no se habla, de Kyle Freeland, el zurdo de Colorado, que está 2-0 y todavía no le han hecho carrera. Y para que no te hagan carrera en Colorado, tú tienes que ser buen pitcher. Y inclusive es zurdo.
A mí me tocó narrar el partido de él el jueves pasado, cuando los Rockies ganaron 1-0 ese encuentro contra los Nacionales de Washington. Y fue Freeland justamente 7 entradas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado